Buenas tardes y bienvenidos a su maravilloso y favorito programa de Concepto Radial, Shot de Salud.
Soy Carlos Tav, estoy con Isabela Ramírez y no se olviden de seguirnos en arroba Shot de Salud, no se olviden de seguir arroba Concepto Radial y...
Isa, ¿quieres que te sigan en Twitter?
También síganos en Twitter, arroba Isa_Ramul y Downsy con tus usernames muy complicados, por favor.
Ah, ok, es... arroba carlos-downs-c.
Yeah. Oigan, pues hoy tenemos un programa, la verdad, bastante interesante, que creo que es el que más me ha emocionado todo el semestre, ya que realmente es un tema de mucha relevancia social y que lo ha sido desde hace muchos años, ¿no, Downs? A ver, Downs, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar de VIH. Y ustedes, ¿alguna vez en su vida han escuchado de VIH, SIDA, los ochentas?
Exacto. Pues bueno, ha sido toda una polémica desde entonces, ¿no? Vamos realmente... Y sobre todo todos los mitos, las falsedades, las mentiras que existen alrededor de esto, que cómo se contrae, que si bebo de la misma botella ya me contagié, que si viene de los monos, que si no viene de los monos,
que si...
Que ser, que es ser, ¿verdad?
Que si Magic Johnson no puede jugar por él.
Exacto. Que si Freddie Mercury, tan en boca está nuevamente Queen, que así justamente es. Tendremos también... unas rolillas por ahí de esta gran banda.
Así es.
Pues bueno, vamos, efectivamente, como mencionabas, en este programa vamos a hablar acerca del virus de la inmunodeficiencia humana, popularmente conocido como VIH. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos con un poco de contexto para que nuestros radioescuchas podamos estar, todos vamos a estar en la misma sintonía?
Me parece perfecto.
Irónico porque es el radio.
Sí, porque es el radio. Pero me parece perfecto, me parece una excelente idea. Hablemos entonces de este tema. ¿Qué es el VIH? El VIH es un virus que se propaga a través de determinados líquidos corporales y ataca el sistema inmunitario del cuerpo, específicamente las células CD4, también llamadas células T. Con el tiempo, el VIH puede destruir tantas de estas células que el cuerpo pierde su capacidad de luchar contra las infecciones y las enfermedades. Las células CD4 son células especiales que ayudan al sistema inmunitario a luchar contra las infecciones. Cuando el VIH no se trata, reduce la cantidad de células CD4, o células T, que hay en el cuerpo, y este daño al sistema inmunitario hace que le sea cada vez más difícil luchar contra las infecciones. Y, bueno, más adelante vamos a ver que hay infecciones que una persona no tendría a menos que estuviera inmunodeprimida. Los cánceres o infecciones oportunistas, porque también hay cánceres, se aprovechan del sistema inmunitario muy débil y son señal de que la persona tiene SIDA. Obtenga más información sobre las etapas del VIH y sobre cómo saber si está infectado a través de, bueno, internet. Conocen Google, ¿no? Bing, si son, o sea...
Bueno, y también por un médico, evidentemente. Eso es importante, ¿no?
Ah, sí, tampoco busquen todo en Doctor Google. Si tienen duda, pregunten.
Exacto. Y bueno, igualmente pues vamos a tratar de aquí decirles todo lo más relevante que necesiten saber acerca del VIH y la importancia de pues saber si realizamos ciertas prácticas, si tenemos que checarnos periódicamente o no por este virus, ¿no? Que ya veremos más adelante que no es exclusivo de las personas que tienen relaciones sexuales con su mismo género o sexo, que son cosas diferentes.
Sí, son cosas.
Y bueno, pues nada más como para dar un contexto un poco más de lo que Downs nos platicaba ahorita, pues el VIH, ¿qué es lo que hace básicamente Downs? Pues ataca al sistema inmune. El sistema inmune, como ya hemos visto en programas anteriores, es el que se encarga de que no nos enfermemos todo el tiempo, porque pues estamos en contacto con bacterias, virus, parásitos y miles de cosas más en el ambiente, en nuestra comida, en nuestra boca, inclusive adentro de nosotros, así 24/7. Inclusive hay autores que refieren que tenemos más bacterias en el cuerpo que células.
Ah, sí, es verdad.
Sí.
La flora.
Sí, digo, no todas son malas, justamente,
sí,
¿no?
Por supuesto.
La verdad es que la mayoría que están en nuestro cuerpo nos ayuda a mantener el equilibrio que tenemos y cuando este equilibrio se rompe es cuando surgen las enfermedades.
Así es.
Entonces el problema del VIH no es que per se este nos cause alguna enfermedad como, no sé, neumonía o alguna cuestión... pulmonar o en alguna otra parte del cuerpo, sino el VIH lo que hace es literal mata las células de nuestro sistema inmune, lo que nos hace muy susceptibles a cualquier infección que si tuviéramos un sistema inmune fuerte, las defensas fuertes, no nos pasaría. Entonces, Downs, creo que es muy frecuente que escuchemos acerca de que si el VIH es lo mismo que el SIDA, que bla, 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 que cuál es el SIDA. Entonces, cuéntanos un poco más acerca de las diferencias, por favor.
Ok, entonces, las diferencias son las siguientes. El VIH es el virus que genera la infección, el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Okay? El SIDA es la fase más avanzada de la infección, en la cual el cuerpo ya no es capaz de defenderse contra microorganismos externos como bacterias u otros virus. Para el diagnóstico de SIDA se necesita, ¿se acuerdan de los linfocitos CD4 que les dijimos? Bueno, las células CD4 también se llaman linfocitos CD4. Una disminución del recuento de linfocitos CD4 por debajo de 200 por milímetro cúbico en la sangre, pues. Y la presencia de ciertas infecciones oportunistas, por ejemplo, infecciones por hongos que son un poco comunes, como aspergillus.
Exacto. Pues creo que esto es muy importante lo que mencionas, Downs, ya que consideremos que necesitamos tener menos de 200 células inmunitarias, en este caso los CD4, porque hay más células, pero específicamente el VIH ataca al CD4. Entonces, tenemos que tener menos de 200 en todo el cuerpo, imagínate, la neta, no es nada, o sea, realmente, imagínense, yo creo que 200 células debemos tener en la punta del dedo, o sea, sí. Mucho más. Uh-huh. Entonces, tener 200 que nos defiendan de todas las amenazas a las que nos vemos enfrentados todos los días, de verdad, es mínimo esta defensa que tenemos. Nos ponemos completamente vulnerables ante todo el medio ambiente, y esto es lo que lo hace peligroso. Y otra cosa importante que mencionaba son estas infecciones oportunistas. ¿Por qué se le llama oportunistas?
Bueno, son oportunistas porque aprovechan una
Exacto.
oportunidad. Entonces, si el VIH lo que hace es, obviamente, reducir el recuento de los linfocitos CD4, ¿no? Son células de defensa. Y bueno, ¿qué crees? Ya no hay células de defensa. Entonces, hay muchos patógenos que dicen, mira, estoy bastante bien aquí, no me está parando nada, o sea, no hay defensa aquí, súper, entonces crecen, se reproducen, eso es básicamente una infección oportunista.
Exacto, entonces que ni a ti, ni a cualquier persona con una salud normal le daría, ¿no?
Así es.
Y digo, no solo la pueden darte por VIH, o sea, por cualquier cosa que pueda comprometer a nuestro sistema de defensas, nos puede dar porque que estemos con ciertos medicamentos o que estemos muy enfermos, que tengamos cáncer, alguna de esas otras cuestiones, ¿no? Pues vamos a platicar un poquito más acerca del VIH en el bloque que sigue, Downsy. ¿Cómo ves si nos vamos a una cancioncita?
Me parece
y
perfecto.
Regresamos a Shot de Salud.
Me parece perfecto, porque más adelante les vamos a hablar un poco del contexto histórico.
Sí, de la importancia de este virus que ha tenido en la historia, porque realmente yo creo que ha sido uno de los parteaguas, ¿no? Así como lo fue la viruela en su tiempo. También el VIH es un virus también que conlleva una gran controversia, ¿no? Porque pues realmente eran muy discriminadas las personas que tenían VIH. Entonces platicaremos un poco más de esto en nuestro siguiente bloque. Downsy, preséntanos la canción.
Ok, la canción es Don't Stop Me Now.
The Queen.
Así es.
Stop me now.
Regresamos a Shot de Salud, el programa que, en mi opinión, tiene la audiencia más atractiva de México y no puedes probar lo contrario, ni siquiera creo que te atrevas.
Es correcto, sí. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como @shotdesalud e igualmente pueden encontrar y seguir a Concepto Radial en @conceptoradial y en facebook.com/conceptoradial. Pues bueno, como en el bloque pasado me estábamos platicando, nuestro tema de la semana es el virus de la inmunodeficiencia humana, mejor conocido como VIH. Y bueno, pues ya estamos platicando un poquito acerca de cómo es, cómo se comporta y lo que hace en Odancing.
Así es.
¿Y qué te parece si justamente como mencionamos, hablamos un poco de la historia de este virus?
Hablemos de la historia del VIH. Entonces, ¿de dónde proviene? Es cierto que viene de los monos porque siempre escuchan eso, ¿no? ¿Cómo diablos viene de los monos?
Ya sé.
De acuerdo a la CDC, eso es Centers for Disease Control and Prevention, se ha identificado a un tipo de chimpancé en África Central como la fuente de infección por el VIH en los humanos. Y la CDC cree que es muy probable que la versión del virus de inmunodeficiencia en los chimpancés, llamada virus de inmunodeficiencia simia o VIS, se transmitió a los humanos y se mutó a VIH cuando los humanos entraron en contacto con sangre infectada al cazarlos por su carne.
Así que no, amigos, no era por otra manera. Como sí, se contagiaron.
Todo el mundo piensa eso, ¿verdad?
Sí, la imaginación del humano no tiene límites.
Así es que como a todos nos enseñaron esto más o menos en la primaria, secundaria, por ahí, ya saben nuestra cosa.
Pues ya saben, comer carne, no hacer otra cosa carne, con los pobres chimpancés.
Cazarlos por su carne.
Prosigamos. Sí.
Los estudios muestran que el VIH podría haber pasado de los simios a los humanos desde finales del siglo XIX. En cuestión de décadas, el virus se propagó lentamente por toda África y luego a otras partes del mundo. Sabemos que el virus ha existido en los Estados Unidos desde al menos mediados o finales de la década de los 70 y hubo un boom en los 80, y esto es de lo que todos quieren escuchar de los 80. Y la población todavía no estaba informada al respecto, entonces por eso se disparó. Hablemos de 1981. Se reportaron casos de una infección pulmonar rara llamada neumonía por neumocystis carini, o sea, PCP en las siglas en inglés, en un grupo de hombres homosexuales. Más adelante, ese mismo año, se reportaron casos de esta infección en personas que usaban drogas intravenosas. La infección la contraen aquellos que tienen el sistema inmune extremadamente comprometido, como lo habíamos mencionado. Y aumentaban los casos, y en septiembre de 1982 la CDC comenzó a llamarle ya propiamente SIDA. Antes de eso tenía un nombre diferente.
Es correcto, Downs. Y bueno, creo que esto es importante, justo lo que mencionas, porque pues podemos ver que en realidad lleva un tiempo con nosotros el VIH, tal vez antes, antes no estaba dilucidado ni cómo era, ni qué hacía, ni cómo lo hacía. Y pasaron bastantes años para que los humanos y los científicos pudiéramos entender y saber de su existencia, ¿no?
Así es. Y
pero pues ya era muy tarde para muchas personas, evidentemente.
Sí, era muy tarde para muchas personas. De hecho, no fue sino hasta 1986 cuando se aprobó el primer medicamento antirretroviral para combatir la infección, que es la sidobudina. Y finalmente empezaron los 80s y la gente todavía no sabía qué onda, qué era esta enfermedad. Al inicio se creía que era nada más de los homosexuales, pero error, porque después, 1983, aparecen casos en parejas femeninas de los pacientes con enfermedad y más adelante, ese mismo año, también en recién nacidos. Y ese año, la CDC publicó la primera oleada de recomendaciones para prevenir la infección. En 1984 ya finalmente se describió el virus. Y la CDC publicó aún más recomendaciones. Y empezaron a cerrarse baños públicos y clubes de sexo privados. Y en Ámsterdam se crearon programas para evitar la transmisión por medio de jeringas. En 1985 la FDA aprobó un ELISA. Eso es un inmunoensayo. O sea, un inmunoensayo es un examen de sangre, pues, para detectar el virus. Los bancos de sangre comenzaron a usar esta prueba en su suministro de sangre porque, pues, yo creo que tal vez les hayan mencionado a sus papás, a sus abuelos, que hubo muchos que se infectaron
por transmisión de sangre.
Por transmisión de sangre, sí.
Es correcto.
Y para el final de ese año, toda la región del mundo había reportado al menos un caso, para un total de 20.303, que si comparamos ese número al número que al número de casos que hubo a finales de los 80, es muy, muy poco.
Sí, de verdad fue una oleada bastante, pues bastante triste, ¿no? Realmente creo que lo podemos ver en este gran ejemplo que es Freddie Mercury, creo. Por eso vamos a estar escuchando a Queen todo este programa. Uh-huh. Realmente es algo muy, muy deprimente, porque te decían que tenías la enfermedad y yo no había nada que hacer. Literal, era esperar al día de tu muerte e ir empeorando poco a poco, ¿no? Era una cuestión muy triste y como muy, como de mucho sufrimiento, de sufrimiento extra y de angustia, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido todo un avance de la medicina, les puedo decir, porque en la actualidad ya existen casos en los que la madre puede ser portadora del VIH y se puede lograr que el bebé no lo sea.
Así es.
Y digo, tan solo en unos 20, 25 años de diferencia, ¿no? Como platicábamos, afectó a tantas personas que, por ejemplo, si Freddie Mercury se hubiera infectado en esta época, si hubiera nacido en esta época y sido adulto en esta época, no hubiera muerto de VIH.
Probablemente hubiera vivido una larga y feliz vida.
Exacto.
Actualmente, con los tratamientos que hay, es también mucho más difícil que alguien VIH positivo transmita la enfermedad, sí. Porque finalmente tiene cantidades indetectables en la sangre de virus. Digo, que de eso vamos a hablar más adelante y
ya.
Hay consideraciones que deben hacer, pero lo menciono para que puedan entender los avances que se han hecho. Y las pruebas que se han hecho para diagnóstico de VIH, pero más adelante hablamos de eso.
Exacto. Y pues bueno, llegamos a un punto bastante importante del programa, que es acerca de cómo uno puede contraer VIH, ¿no? Entonces, básicamente, las únicas maneras, escuchen, únicas, ¿no? Por su saliva, ¿no? Por su sudor. ¿Cómo me contagió? Por intercambio de fluidos que tengan un alto contenido del virus. Estos son la sangre, el semen, el líquido preseminal, la leche materna, las secreciones vaginales y rectales. O sea, como les mencionaba, estas son las únicas vías por las que uno se puede contagiar de VIH. Ninguna otra, ni por usar la ropa, ni por nada por el estilo. Se han reportado una mínima cantidad de casos de personas con VIH positivo que muerden a las personas que pueden ser VIH negativo en ese punto. Y por la misma herida que les producen, les causan VIH, pero por el intercambio de fluidos y de sangre, evidentemente, ¿no? Entonces, profundizando más, este intercambio puede ser por sexo, transfusión sanguínea o uso compartido de jeringas. Hablando ya acerca del sexo, la CDC establece que el riesgo de contraer el VIH a través de este, por ejemplo en el caso del oral, es bajo. El uso del condón disminuye todavía más el riesgo. En cuanto al sexo vaginal, ambos individuos pueden contraer el virus. Pero la persona que recibe, o sea, en este caso evidentemente la mujer, tiene un poco más de riesgo de tenerlo. En cuanto al sexo anal, es la práctica más riesgosa para contraer el VIH, debido a la poca o nula lubricación natural y que es un evento más traumático para toda esa estructura, ¿no? Porque pues realmente es un conducto de salida, ¿no? Entonces esto dificulta toda esta cuestión.
Y de ahí que los homosexuales tengan ese riesgo, digamos, por la abrasión.
Finalmente cualquier heterosexual que haga esta práctica.
Así
¿no?
es. Finalmente, por eso se pensaba que era una enfermedad de homosexuales. Pero no, resulta que no. Todo el mundo se puede contagiar.
Exacto, Downs. Creo que eso es algo bien importante porque ese es un estigma muy grande que tenemos en la población de que el VIH solo lo tienen los homosexuales. Y esto es una mentira absoluta. Y les podemos decir que las tasas son casi iguales entre los heterosexuales que los homosexuales. Entonces, realmente no es cierto. Y tiene todo que ver con nuestras prácticas y con nuestras maneras de cuidarnos. Nuevamente, como les mencionaba, retomando el tema de las relaciones sexuales anales, el que recibe, que es el que recibe, tiene más riesgo de contagio. Aunque la persona que lo da no queda exento de contraer la enfermedad. El uso del condón y una buena lubricación a base de agua o silicona que evita que rompa el condón reducen el riesgo de contagio. Creo que esto es bastante importante. Entonces, repaso rápido. Secreciones que pueden contagiar VIH.
Sangre, semen.
Leche materna,
muy importante.
Secreciones vaginales y secreciones anales. Entonces ya saben, ninguna por ninguna otra vía se pueden contagiar VIH.
Así es. Así que tranquilos, pueden comer del mismo plato, no hay problema.
Sí, no, esa es como otra manera de discriminar nada más a la gente. Así es. Así que no es cierto.
No, tranquilos, pueden sí. comer del mismo trapo. Digo, del mismo.
del mismo plato. Eso. Y bueno, algo importante, Donce, que justo platicábamos ahorita en la pausa, es que ahora afortunadamente vivimos en una época en la que existe la profilaxis preexposición. Cuéntanos qué es esto.
Ah, sí, la profilaxis preexposición. Es una combinación de dos medicamentos para el VIH, tenofovir y emtricitabina, ¿ok? Y ha sido aprobada como terapia de uso diario para ayudar a prevenir que las personas VIH negativas contraigan el VIH de sus parejas sexuales o las personas VIH positivas con las cuales comparten drogas inyectadas. Los estudios han mostrado que la profilaxis preexposición es altamente eficaz para prevenir el VIH si se usa tal como se receta. El nombre comercial es Truvada, marca registrada, y sí se vende en México. Sin embargo, tiene un costo de casi 10 mil pesos por mes.
Y esto es algo realmente rescatable, ya que ahora cualquier persona puede tener una pareja que sea VIH positiva y no contraer el virus. E igualmente la pareja controlarse con la terapia antirretroviral que se utiliza para el VIH actualmente y que le puede brindar una vida básicamente normal, cosa que hace unos muy pocos años no pasaba.
Así es. Ahora, también, bueno, no, ¿saben qué? No voy a mencionar eso. Pero sí voy a mencionar que hay también protocolos que se siguen, por ejemplo, en los hospitales, cuando algún profesional de salud se pica con una jeringa o algo, ¿no? Ahora, el riesgo es bajo, pero es aún más bajo de contagios si se da como tratamiento antirretroviral, de que uno desarrolle una infección por VIH. Es como de 0.3%. Y, bueno, una de nuestras profesoras alguna vez se picó. Bueno, se sorprenderían de la cantidad de gente que se pica, pero bueno, alguna vez se picó y nos dijo que le dieron efavirenz, que es otro medicamento antirretroviral. Y el efavirenz, digo, los demás no se preocupen, pero el efavirenz dijo que le causaba alucinaciones.
Sí, es que también es una cuestión importante, vamos, qué bueno que lo mencionas. Los medicamentos que se utilizan para tratar el VIH, son muy buenos para controlando qué tanto virus tenemos en el cuerpo y qué tanto nos afecta, pero desgraciadamente todavía tienen muchos efectos adversos negativos que pueden ir desde, no sé, igual de cambios en los colores que vemos hasta pancreatitis, ¿no?
Sí.
Entonces, la verdad es que sí son de cuidado esos medicamentos. Uh-huh. Y es importante que lo sepamos. E igualmente, algunos son caros, otros un poco menos, depende de qué tan nuevos sean o si están en combinación. Usualmente se da en combinación esta terapia. Y creo que es justamente muy relevante porque igualmente las personas que trabajan con jeringas o enfermeras, médicos, estudiantes de medicina, que van a decir, pues tenemos como un riesgo también elevado de podernos picar con una aguja que no sepamos de un paciente si está infectado o no con VIH, paciente o pacienta, y podemos contraer el virus, ¿no? Entonces, esa es una de las opciones. O tomamos tratamiento antirretroviral, o lo que podemos hacer es hacernos una carga viral, que es literalmente a ver si en la sangre hay virus, cada mes durante un año, año y medio me parece que es. Entonces, pues es un ratón, ¿no?
Así es.
Pero bueno, creo que el chiste de todo esto, lo que le estamos contando, es que ustedes puedan saber y conocer las prácticas adecuadas para evitar, o minimizar el riesgo de contraer el VIH, ¿no? E igualmente, si realizan alguna de estas prácticas, simplemente estarse checando periódicamente para ver que todo esté en orden.
Así es. Y siempre recuerden que, si alguna vez se infectan de VIH, bueno, no tienen por qué temer mientras reciban el tratamiento apropiado. Nada más que el hecho de que no tengan por qué temer mientras reciban el tratamiento apropiado no significa que no deberían temerle un poco al VIH, porque ¿qué prefieren? ¿Vivir toda su vida normal o vivir toda su vida sanos, pero tomando antirretrovirales?
Sí, que tienen que tomar diario, eso es importante.
Y exponerse a potenciales efectos secundarios. Exacto. Finalmente, si las pesamos, bueno, puede que... Sí, o sea, si las pesamos, pues sí, como que la decisión, ¿no?, es obvia. Así que, por favor, sean seguros.
Sí, o sea, siempre precavidos, siempre tomando las medidas adecuadas para cualquier práctica que realicemos o no realicemos, ¿no? Simplemente eso. Y bueno, nos vamos a ir a un corte para escuchar una canción y vamos a regresar con mucho más acerca del VIH. Los dejamos con Under Pressure de Queen. A su programa favorito, Shot de Salud, más allá del paracetamol. Y tenemos un programa muy interesante, como ya han visto, escuchado y sentido en los bloques pasados, acerca del virus de la inmunodeficiencia humana.
Así es.
Yeah. Estoy con Carlos Downs y su servidora, Isabela Ramírez.
Así es.
Yeah. Y bueno, pues hemos estado platicando un poco acerca del contexto histórico, cómo se transmite el VIH. Y bueno, vamos a platicar un poquito ahora acerca de las personas que tienen que vivir con VIH, ¿no? Vamos a hablar acerca de... ¿De qué era? ¿Sí?
Ah, pesas de salud. Esa es
sí.
La sección de pesas en salud.
De ejercicio.
Y vamos a hablar de VIH y ejercicio. Entonces, quizás...
Claro. Pues existe un gran estereotipo de que todas las personas que tienen SIDA son personas muy delgadas y débiles. Y si bien esto fue cierto hace unas décadas, En la actualidad, con los avances, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de esta enfermedad, la apariencia de estos pacientes cuando están controlados es como la de cualquier persona, y por ende, sí pueden ejercitarse. Como ya lo habíamos comentado en otras piezas de salud de Shot de Salud, el ejercicio nos ayuda a que nuestro sistema inmune, ese que nos defiende de los microorganismos externos a nuestro cuerpo, funcione mejor. No hay que hacer ejercicio.
Así es. Yo fui al gym hoy.
Yo no he ido como mil años.
Ah, sí, ahora también fue al gym.
También Chela fue hoy. Tristan, tú no fuiste a la mente. En un paciente con SIDA, su sistema inmune es justo lo que está dañado, como ya platicábamos un poquito. En sí, hay una deficiencia de estos linfocitos T, que ya mencionábamos, los CD4, una de las principales células de este sistema. Lamentablemente, el ejercicio no es una cura para estos pacientes, pero sí puede mejorar por mucho su calidad de vida. El ejercicio no podrá producir más linfocitos T. Sin embargo, sí puede evitar la muerte de los mismos y así estabilizar la cantidad neta con la que cuenta el paciente. Otros puntos es que el ejercicio puede modificar radicalmente y por ende mejorar la calidad de vida del paciente, son en el ámbito del apetito y el sueño. Mantenerse bien nutrido evitará una mayor susceptibilidad a infecciones oportunistas, que ya platicamos, ¿no? Como la de los hongos, una de las mayores causas de muerte en los pacientes de SIDA. Además de estos super beneficios, los beneficios que una persona sana obtiene al realizar ejercicio, una persona con SIDA también los obtiene. Por lo tanto, de igual manera, necesita ser constante. Mínimo 150 minutos de ejercicio a la semana, distribuidos en los 7 días. Algunos de los beneficios que pueden encontrar son aumento de la masa muscular y resistencia, así como aumento de energía, serotonina, la hormona de la felicidad, la reducción del estrés, que abunda en todos nosotros definitivamente, el aumento de fortaleza en los huesos y controlar los niveles de grasa. Hasta ahora todo es miel sobre hojuelas, pero como todo en la vida, nada en exceso. Debido a la enfermedad, estos pacientes son más propensos a deshidratarse, por lo que hay que hidratarse antes, durante y después del ejercicio. Nada del otro mundo. También, si llegaran a tener una lesión, esto tardará más tiempo en curarse. Pero sobre estos dos inconvenientes, uno más relevante sería el síndrome de desgaste progresivo del SIDA. Un paciente podría llegar a presentar este síndrome en caso de realizar mucho ejercicio, más del que su cuerpo puede soportar, lo que en lugar de aumentar su masa muscular, lo llevaría a perderla, irónicamente. A resumidas cuentas, hacer ejercicio de una manera adecuada siempre es una gran opción. Reduce el estrés que te puede ocasionar la enfermedad y la vida, básicamente. Te hace sentir mejor, te ves mejor y, sobre todo, te ayuda a mantener vivos las células de tu sistema inmune.
Pues ahí está, mi querido miembro de la audiencia. Llevas escuchando durante 3 programas que hablamos de ejercicio y de todos los beneficios que tiene sobre la salud. O sea,
no lo hasta, hacemos, pero sí hablamos.
Hasta, exacto. Bueno, yo sé.
Yo no.
Hasta ayuda con la infección por el VIH.
Sí, a ver, es maravilloso.
10 pruebas para que vayas hoy mismo al gym y te pongas a correr, o te pongas a levantar pesas. O, bueno, de hecho, puedes conseguir un entrenador que te haga un buen programa. Hay muchos beneficios y este es el que más recientemente les hemos compartido. Entonces,
así es, vamos. Oye, pues llegamos a una parte bastante importante de este programa. Digo, todos van a seguir, evidentemente. Pero llegamos a los mitos del VIH que abundan. La verdad es que tuvimos que elegir unos pocos para poder desmentirlos y que nuestra audiencia pueda saber la verdad científica acerca de estas cuestiones, ¿no? Después de nuestros mitos, vamos a platicar un poco y responder unas preguntas que algunos radioescuchas nos mandaron ayer. Ya saben, recuerden que si tienen alguna pregunta en cualquier momento nos pueden enviar a @shotdesalud en Twitter o en Facebook como Shot de Salud también. Entonces, vamos, ¿qué te parece si nos vamos con el primer mito?
Vamos con el primer mito. Mito: si estuviera infectado por el VIH me sentiría enfermo. Ahora, la realidad es, no necesariamente. Las personas pueden tener el VIH por muchos años sin tener síntomas, aunque una persona que tiene ella se sienta bien, el virus se está reproduciendo continuamente en su cuerpo. Quizás te sorprenda saber que hay un estimado de 1.2 millones de personas en los Estados Unidos que viven con VIH. De estas, aproximadamente una de cada 8 no sabe que está infectada. Pero, depende, la verdad es que depende de cada persona si se va a sentir enfermo o no, y depende de las infecciones oportunistas y de cánceres que aparezcan. Y sí, exacto. Y bueno, una cosa más. 1.2 millones de personas en los Estados Unidos viven con VIH, que es algo muy por encima de la cifra del año 1985, que eran como 22 mil personas. Entonces, sí.
En el mundo, aparte.
En el mundo, de hecho, en el mundo. Y aquí esto es nada más de Estados Unidos. Entonces, para que tengan la magnitud de crecimiento que tuvo durante todo este tiempo la epidemia.
Sí, es algo realmente importante. Y pues bueno, nuestro siguiente mito va así. El VIH solo afecta a ciertos grupos de personas. Esto hablando particularmente de que las personas, algunas personas piensan de que solo le puede dar a los homosexuales. Esto es absolutamente mentira. La realidad es que cualquier persona puede contraer el VIH. Tú puedes infectarte la primera vez que estás expuesto al virus. Esto no es necesario de que tengamos muchas parejas sexuales, sino simplemente tal vez tuviste literal mala suerte y...
¿Te peleaste con alguien que tiene VIH, por ejemplo?
Sí, exacto. Y fue la primera vez que tuviste en contacto. O sea, no necesariamente es particular de los homosexuales o de las personas que tienen muchas parejas sexuales. El VIH se propaga a través de los líquidos corporales, como ya habíamos platicado. Les repetimos, sangre, semen, secreciones vaginales, leche materna. El VIH se transmite más frecuentemente de una persona a otra a través del sexo anal o vaginal y al compartir agujas o materiales para drogarse. Las madres también pueden pasarle el VIH al bebé durante el embarazo, el parto y a través de la lactancia.
Ahora vamos con el siguiente. Recibir un diagnóstico de VIH es lo mismo que recibir una sentencia de muerte. En realidad, nacer es lo mismo que recibir una sentencia de muerte, porque ya todos nos vamos a morir alguna vez. Ah, bueno, pero ya en serio. A pesar de que el VIH es grave y no tiene cura, las personas con el VIH ahora pueden vivir vidas más largas y saludables gracias a la detección temprana y a los nuevos tratamientos mucho más eficaces. En la Ciudad de México existe la Clínica Condesa, que en caso de afiliarse a ella puede proporcionar el tratamiento completo de manera gratuita.
¡Genial!
Así es. Y de todas maneras implica una vida en la que la persona debe tener cuidados diferentes para evitar contagios y complicaciones de la enfermedad. Pero el tratamiento es gratuito, así que todos aplaudan.
Eso está súper, porque como platicamos el bloque pasado, si nosotros intentamos pagar un tratamiento de estos, son carísimos, ¿no? Y son para toda la vida. Entonces es muy, 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 algo muy, muy bueno y valioso el hecho de que ya, por ejemplo, en México tengamos acceso al tratamiento gratuito. Eso está súper chido.
Así es.
Otro mito. Si mi pareja y yo tenemos el VIH, podemos tener relaciones sexuales sin protección. Realidad. Podrían contraer otra enfermedad de transmisión sexual, como gonorrea o sífilis, u otra infección viral como la hepatitis C, que ya hemos platicado, si es que no se usa protección, en este caso los condones. Lo que quizás no sepas es que si contraes otra enfermedad de transmisión sexual, esto puede aumentar la cantidad de VIH que tienes en el cuerpo, lo que a su vez puede acelerar el progreso de la infección. La carga viral, que es lo que se llama, cómo se cuantifica cuánto virus hay en nuestro cuerpo, puede aumentar aunque estés tomando medicamentos para el VIH. Entonces es importante tenerlo en cuenta.
Vamos con el siguiente mito. Una persona con VIH debe tener cuidado con las actividades de todos los días, como compartir el teléfono y darle la mano a las personas. Ahora eso es un mitazo, el de siempre. La realidad es, el VIH no se puede contraer por las actividades de la vida diaria, el contacto casual, como darle la mano a alguien, ni los objetos, como la manija de la puerta, el teléfono o el asiento del inodoro. Especialmente, siempre hay, bueno, no sé, pero el asiento del inodoro es sagrado, ¿ok? Pero no se preocupe, no se preocupe, no se puede transmitir.
No les va a dar VIH, o sea, ni si tampoco siempre te puedes embarazar, ni nada, es cosas extrañas que luego la gente dice.
Sí, ¿qué?
Sí, he escuchado, alguna vez pasó que había casos de monjas que se embarazaban y decían que era por sentarse en unas cosas, o sea, no me
entiendo. Ok. Y menos me ha excusado. Bueno, el excusado no les va a dar VIH.
Exacto.
El virus no sobrevive mucho tiempo fuera del cuerpo, entonces, tomes en cuenta.
Exacto. Siguiente mito. Yo solo consumo drogas inhaladas, así que puedo compartir los materiales para las drogas sin preocuparme por VIH. Realidad. La sangre infectada de adentro de la nariz de una persona se puede pasar a otra persona si comparte el mismo popote y si la otra persona tiene una herida por donde ingrese esta sangre o materiales que usaron para drogarse. Por lo tanto, evitemos esta prueba. Eso es importante, vamos, justamente me parece que no lo hemos mencionado. Si nosotros tenemos contacto con una sangre de una persona que tiene VIH, va a ingresar a nuestro cuerpo si nosotros tenemos una vía de entrada.
Así es.
De otra manera, pues no pasará. Pero igual es mejor nunca exponerse, evidentemente, ¿no?
Así es.
Ahora vemos VIH, no sé.
Vamos con el siguiente mito. ¿Existe una cura para el VIH? Ahora, la realidad es que sea rico o pobre, no hay cura para el VIH. Siempre hay formas de prolongar la vida de las personas, pero una vez que alguien contraiga el VIH, lo tendrá por el resto de su vida con la tecnología que tenemos hoy en día. Se quiere buscar crear una vacuna para el VIH, pero esta sería para prevenirlo en el momento que la tengamos, no para curarlo. De todas maneras, para eso puede ser que le toque verlo a nuestros hijos o nietos. La cosa de cura de VIH, bueno, hace poco están diciendo que alguien de alguna forma logró curarse para el VIH, contra sí. El VIH.
De hecho, es una de nuestras preguntas de hoy, Downsy. Platicaremos super. De ese artículo.
Excelente. Claro.
Pero okay. Dilo,
aunque debería decirles que hace años alguien logró curarse del VIH, pero tuvieron que hacerle trasplantes de médula ósea y una serie de tratamientos más. Les pasamos los detalles por Twitter, eso es muy curioso. Bueno, siguiente sección, Isa.
Bueno, pues terminamos con nuestros mitos. Procederemos a nuestros fun facts. Ya casi llegamos al fin de nuestro programa. Pero definitivamente no sin antes platicar un poco de los fun facts. Y bueno, pues a mediados de 2016, 18.2 millones de personas en todo el mundo recibían tratamiento antirretroviral, que es el que se da para el tratamiento del VIH. 16 millones vivían en países de ingresos bajos y medianos, tales como México. En el 2016, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, publicó la segunda edición de las Directrices Unificadas sobre el uso de los antirretrovirales en el tratamiento y prevención de la infección por el VIH, en la que se presentan nuevas recomendaciones. El acceso a las pruebas de detección de VIH y a los medicamentos pertinentes debería de acelerarse drásticamente para poder alcanzar el objetivo de poner fin al SIDA a más tardar en 2030. Pues ojalá y siga así.
Sí, ojalá.
Estaría muy chido. Las pruebas de detección del VIH siguen teniendo una difusión restringida. Se estima que un 40% de las personas seropositivas, o sea, más de 14 millones de personas, seropositivas significa que tienen el virus, todavía no han sido diagnosticadas y no saben si están infectadas o no. La OMS recomienda enfoques innovadores, como pruebas que se realizan los propios pacientes y notificar a la pareja sexual, a fin de fomentar el número de pruebas de detección del VIH entre las personas que todavía no tienen un diagnóstico. Cuéntanos un poco de los niños y el VIH, vamos.
Hablemos de los niños y el VIH. Se calcula que 1.8 millones de niños sufren de la infección por el VIH. Según indican las cifras de 2015, la mayoría de estos niños vive en el África subsahariana y contrajo la infección a través de su madre VIH positiva durante el embarazo, el parto o la lactancia. Cerca de 150 mil niños contrajeron la infección en 2015. La eliminación de la transmisión de la madre al niño se está convirtiendo en realidad. El acceso a intervenciones preventivas sigue siendo limitado en muchos países de ingresos bajos y medianos. No obstante, se ha progresado en algunos ámbitos, como la prevención de la transmisión materno-filial y la supervivencia de las madres. En 2015, aproximadamente 8 de cada 10 embarazadas con VIH, o sea, 1.1 millones de mujeres, recibieron antirretrovíricos en todo el mundo. Cuba se convirtió en 2015 en el primer país del mundo en recibir la validación de la OMS de que había eliminado la transmisión de madre a hijo del VIH y la sífilis.
¡Wow! Ojalá México llegue ahí pronto.
Siempre hablan del sistema de salud en Cuba, al parecer.
Sí.
Por eso es bueno. En junio de 2016, la OMS también validó la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH en otros tres países, a saber, Armenia, Belarus y Tailandia.
Genial, ¿no? Pues estos son datos bastante interesantes, útiles. Y pues ojalá México siempre vea hacia este camino, ¿no? Y seguir con la intención de erradicar el VIH. Y pues antes de irnos, vamos a platicar un poco acerca de las preguntas que nos llegaron. ayer por la noche que publicamos que íbamos a platicar acerca del VIH, Down, ¿sí? Yeah,
pregunta.
Pregunta que nos dice. Bueno, pues nuestra primera pregunta es de Laura. Y Laura nos dice, ¿se contagia a través de fluidos como el sudor o la saliva? Down, ¿te gustaría responder esto?
Claro que sí, lo responderé. No se contagia a través de esos fluidos. No tiene que ser semen, sangre, secreciones vaginales, secreciones anales, leche materna.
Exacto. Y obviamente, como ya mencionábamos, debe haber un canal por el que se pueda meter este tipo de sustancias, ya sea como alguna cortada, una raspada, algo que pueda tener acceso a nuestro torrente sanguíneo por el que pueda ingresar el virus. Santiago nos pregunta, quiero mandar un saludo muy especial a Santi porque todas las semanas nos escucha y siempre es muy participativo. Entonces, Santi, te mando un gran saludo. Te mandamos un gran saludo aquí todo el crew de Shot de Salud.
Así es.
Y Santi nos dice, que digan mitos y verdades del VIH. Bueno, eso ya lo dijimos en honor. Formas de transmisión, listo. Y estaría padre que platicaran sobre la posible cura con células madre en Barcelona. Y pues justamente, Santi, claro, es una excelente cuestión de la que tú hablas, porque justamente anoche, después de que nos llegara tu pregunta, consultamos a la doctora Yerlanes y Vargas, que ella es infectóloga, bueno, estudió medicina interna, después estudió infectología y posteriormente estudió medicina del VIH. Y le preguntamos acerca de su opinión y su juicio clínico, evidentemente, acerca de estudio en el que se menciona que 6 pacientes habían sido curados del VIH por medio del trasplante de células madre. No sé si lo leíste, fue todo un boom hace como 2 meses.
Así, bueno, estaba en todas las noticias.
Exacto, y creo que algo muy importante, y justamente la respuesta de la doctora Yerlanes sí fue, que agradecemos mucho su participación, por cierto, que en realidad esto no es una muestra significativa para poder decir que ya encontramos la cura del VIH. Aún falta hacerle un seguimiento mucho más largo de tiempo a los pacientes, porque puede ser que ahorita ya no tengan presencia del virus, pero tal vez en 1 año sí, o en 2, o en 10. Entonces es importante darle seguimiento a estos 6 pacientes e igualmente ver la efectividad del tratamiento, porque como Danos igualmente mencionaba, ya se había dado una cuestión así en solo un paciente con trasplantes de médula. Entonces la cuestión aquí importante es saber que necesitamos un número mucho mayor en los estudios de medicina para poder decir que lo que sea es efectivo. La cura, un medicamento, cualquier cosa, ¿no, Downs? Hay protocolos para eso. Entonces, por el momento, desgraciadamente, no existe una cura del VIH. Se está en pruebas, evidentemente, como lo podemos ver. No es una muestra significativa la cura de estos 6 pacientes, por lo que no podemos llegar a esa conclusión todavía. Esperemos que en un futuro próximo sí se pueda.
Así es. Se hablaba de erradicar la infección para 2030, pero el mundo se va a acabar en 2030. ¿Es coincidencia? No lo crees. Okay. Bueno, pero siguiente pregunta.
Exacto, vamos. Y nuestra última pregunta nos la hace Sebastián. Y nos dice, ¿puedo evitar el contagio si tomo antirretrovirales previamente o después de tener relaciones sexuales sin condón? Pues ya platicamos acerca de la profilaxis, ¿no? Justamente ahora, Dance. Y en realidad el chiste es siempre tener unas prácticas saludables y adecuadas y mantener un control si es que presentamos alguna de las prácticas por la que podemos contraer el VIH, como ya mencionábamos, la más riesgosa, el sexo anal, sexo vaginal, por lo que lo podemos obtener de una mujer, de un hombre, no es privativo de los homosexuales. Y las personas que, por ejemplo, quieren evitar el contagio del VIH, pueden tomar terapia antirretroviral, esto es correcto. Sin embargo, pues siempre es mejor estar en observación, ¿no? Vamos.
Así es. Entonces, y no creo que quieran pagar como 10 mil pesos para...
Sí, yo sé. Bueno, pues antes de irnos, Downsy, ya es hora de irnos, Downsy.
Ya es hora de irnos.
Okay. Sí, Downsy. Entonces... Pues, ¿qué te parece si nos despedimos y los dejamos con una rola muy chida?
Muy bien, entonces, ok, respiramos. Adiós, yo soy Carlos Downs, ella es Isabela Ramírez y nos están ayudando en los controles Tristan y también nos está haciendo señas Gerardo, ¿no?
En producción, muchas gracias chicos, igual a todos los colaboradores.
A todos los que nos colaboraron con los mitos, Mar Rosillón, Natasha Osorio, Araceli Modelos.
Sí, muchas gracias chicas. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana en su programa favorito de Concepto Radial, Shot de Salud. Y los dejamos con esta maravillosa canción, Bohemian Rhapsody, de Queen.
Is this the real life? Is this just fantasy?